rompecabezas.
Primera zona.
Dos horas 25 minutos de este jueves 6 de julio del 2017, aquí en Montevideo llueve, hay 13 grados de temperatura, es la máxima el día de hoy, 11 la mínima. Las lluvias continuarán en la jornada de mañana viernes, el sábado, el domingo, el lunes. Tenemos un par de días sándwiches, martes y miércoles, y después vuelven las lluvias. Esto en el pronóstico extendido de The Weather Channel. Está lloviendo prácticamente en todo el territorio nacional, exceptuando el norte, que a esta hora, según los partes incluidos en The Weather Channel, como ya los reseñábamos al principio del programa, no estaría todavía lloviendo. Ya Colonia sí, ya tenía lluvias, pero en el norte todavía no. Seguramente son de esperar también en esta jornada, que creo que en realidad se focaliza más bien del Río Negro al sur, ¿no? Hablando a nivel del país, ¿no?
Si uno mira, digamos, la cantidad de luz que hay en el exterior en este momento, es casi un atardecer.
Sí,
está muy oscuro. No digo que es de noche, pero le pega en el palo.
Está muy oscuro. Amigos, empezamos ya a repasar la ley nacional desde las 9 de esta mañana. Las cooperativas de ómnibus paran aquí en Montevideo por asamblea. El servicio se retomará con normalidad una vez finalizada la reunión de los trabajadores. Las medidas involucran a las líneas urbanas y suburbanas de COET y UCOT. Así que estén atentos, evidentemente, hasta que no termine la asamblea no estarán reintegrándose las unidades.
Bueno, los ginecólogos del ex sanatorio Canzani, que realizan actualmente paros parciales y amenazan con hacer una huelga la semana que viene, cuestionan el cambio de horario de tareas y el desmantelamiento de la unidad de perinatología del Banco de Previsión Social. Los ginecólogos que trabajaban en la maternidad fueron reasignados a otras tareas tras el cierre del área. Aquellos que realizaban guardias durante las noches perdieron la paga por nocturnidad. Los profesionales tienen al menos dos trabajos y bajo este régimen no pueden compatibilizar los empleos.
Por su parte, el sindicato anestésico quirúrgico denunció que el directorio de ANCAP aún no propuso ninguna alternativa laboral para los 28 anestesistas y cirujanos que fueron desafectados tras el cierre del servicio médico de la empresa estatal. En un comunicado del SAC, ¿verdad?, señaló que la informalidad de la relación laboral de los cirujanos y anestesistas con ANCAP ha sido enorme, dijeron.
¿Eh? Bueno, se va a complicar además. Bueno, se está juntando firmas, digamos, sí, para la puesta en práctica. Hay que ver si esto se lleva a la justicia también. Podría llegar a ser un derecho adquirido.
Sí.
Eso obviamente lo tendrá que definir la justicia, evidentemente. Bueno, una positiva en Salto. Los trabajadores de la citrícola Caputo levantaron las medidas tras llegar a un acuerdo con la empresa. Los trabajadores cobrarán el medio aguinaldo que tenían pendiente y seguirán con la cosecha normalmente, o sea, lo que se logra es la normalidad, ¿no?
Amigos, en la jornada de hoy, el semanario Búsqueda informó que el vicepresidente Raúl Sendic usó su falso título de licenciado en genética humana cuando se desempeñaba como diputado. Fue el 10 de diciembre de 2002, durante una discusión para aprobar un proyecto de ley para despenalizar, en este caso, el aborto por voluntad propia. La versión taquigráfica de aquella jornada, que está disponible en la web del Parlamento, recogió las siguientes declaraciones de Raúl Sendic. Afirmativa y voy a fundar el voto. Estudié 6 años de medicina, soy licenciado en genética humana y se podrá imaginar, señor presidente, que sé exactamente lo que es el cigoto, la blástula y la mórula.
No,
un tridente ofensivo bastante fuerte, diría
sí,
yo.
Sí, te diría que en sí. Principio. De hecho, no son 6 años de medicina, eso lo pudimos comprobar en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Son algunos años, no llegan a completarse los 6, ni mucho menos. Y bueno, y obviamente la licenciatura está fuera de discusión a esta altura, ¿no?
Recordemos que había asegurado Sendic, cuando la semana pasada fue consultado por la periodista Blanca Rodríguez sobre su supuesto título, nunca mentí sobre eso y nunca lo usé, cosa que este nuevo dato vuelve a darle un rotundo mentís al actual vicepresidente de la República. Un curso extracurricular de genética humana y participación en investigaciones de cromosomopatías y malformaciones congénitas fueron los realizados por el vicepresidente de la República, Raúl Sendic, en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, según un informe entregado por el Centro Cubano a la Justicia Uruguaya. El abogado Gustavo Salla, ¿verdad?, lo denunció, recordarán, por usurpación de título, pero en la oportunidad el fiscal Carlos Reyes resolvió solicitarle a la jueza Ana de Salterain que archive la causa porque no se advierte que los hechos analizados impliquen una acción antijurídica y culpable que fundamente la prosecución de las actuaciones. Pero habrá que ver, porque ahora esto podría cambiar con este dato, ¿no?
Y sí, porque en realidad él dice no haber utilizado el título y en realidad la causa se archiva porque el título no existe en Uruguay, el título no existe. O sea, claro. En Uruguay tampoco.
Sí.
Y por eso se archiva la causa. el hecho de haberse abrogado el título públicamente y en una sesión solemne y formal del Parlamento ya es otra historia, ¿no?
Sí, sí, la versión taquigráfica es inequívoca, ¿no? Al votar, las declaraciones de Sendic, las reitero, fueron afirmativa y voy a fundar el voto. Estudié 6 años de medicina, soy licenciado en genética humana y se podrá imaginar, señor presidente, que sé exactamente lo que es el cigoto, la blástula y la mórula. Bueno, el senador José Mujica, expresidente, habló sobre Raúl Sendic en una entrevista con Canal 10. Dijo que mientras la justicia está investigando, hay que hacerse a un lado y esperar que dirima como corresponde.
Cuando algo está en manos de la justicia, todo lo que sea declaraciones mediáticas y eso, en el fondo es una presión contra la justicia. Déjela tranquila operar y que ella tome las decisiones que debe de tomar. ¿Por qué? Porque se crea una atmósfera de alarma pública que termina presionando la objetividad de los fiscales, la objetividad de los jueces. Así no se debe de proceder. Si mandatamos a la justicia para que tomen una decisión, me parece que es lo mejor, pero dejémosla que decida. Y después, cuando ella decida, tendremos que acatar y punto.
Bien, parte de lo que decía Mujica, yo comentaba hoy en producción, esto hay que ver a quién se lo envía este mensaje, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el primero que se lo tendría que enviar es al propio presidente Vázquez, ¿verdad? Tabaré Vázquez, que defendió a Sendic con eso del bullying y las declaraciones que hizo el otro día, porque difícilmente podamos presionar la objetividad de fiscales y jueces nosotros, ustedes, los ciudadanos, los comentarios de las redes sociales. Me parece que tiene mayor incidencia la palabra del presidente, que por otra parte lo defiende.
Sí, otra cosa que denotan las palabras de José Mujica es que básicamente le suelta las manos a Raúl Sendic en esta materia, a diferencia de lo hecho por el presidente de Tabaré Vázquez.
Sí, también.
Porque lo que dice es, bueno, esto que lo define la justicia, uh-huh. Y uno podría llegar a interpretar que la presión fue ejercida antes contra el fiscal, que lo sobreselló en este asunto, no lo sobreselló, archivó la causa, perdón, y no necesariamente a lo que está ocurriendo ahora. Bueno, veremos qué es lo que pasa y lo que termina de pasar. Empiezan a sentirse más voces dentro del Frente Amplio censurándolo.
Críticas y además admitiendo, por ejemplo, algo de golpe de cabeza mediante, supongo yo, la mala gestión de ANCAP, de algunos ya dirigentes del Frente Amplio importantes, empiezan a hablar de que hubo errores en la gestión de ANCAP, empiezan a admitir cosas que hasta hace días tan solo no escapaban de sus labios. Podrían estar en sus mentes, pero no escapaban de sus labios. Hoy, Paulillo, en Búsqueda, escribe un artículo de opinión con el cual concuerdo en varios tramos. Dice Paulillo, respondiendo, ¿verdad?, a todo lo que motivaron el apoyo, las palabras de apoyo del presidente Vázquez al vicepresidente Raúl Sendic, dice, pues lo que asombra a la mayoría de la población, dice Paulillo, que estoy de acuerdo, ¿no?, en realidad es la cantidad de errores, mentiras, irregularidades y sospechas que el propio Sendic va dejando todos los días por el camino, ¿no? Y le dice, se equivoca el presidente, no hay saña contra Sendic, no hay razón para enojarse ciegamente o sostener una intención rencorosa y cruel contra el vicepresidente. Existe, sí, escribe Paulillo, la constatación de hechos que les han costado cientos de millones de dólares a los contribuyentes. Sendic miente sobre ellos o los deja en una nebulosa, restándoles entidad y respondiendo con evasivas. Y después, a propósito del libro de Madrid y Ruggiero, dice, hace en realidad una especie de raconto de algunas preguntas que sugiere la lectura del libro, que están realmente interesantes, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué bajo la presidencia de Sendic ANCAP debió capitalizar 11 veces a Alur por 120 millones de dólares? Una pregunta. Otra pregunta, ¿por qué Alur pasó de tener 15 funcionarios en el año 2005 a 837 funcionarios 9 años después, en el año 2014? ¿Por qué no hay registro alguno de 150 de los nuevos empleados? ¿Por qué mintió Sendic sobre su licenciatura? ¿Por qué su mano derecha, el senador Leonardo de León, también mintió haciéndose pasar por ingeniero agrónomo cuando nunca lo fue? Hecho que consignamos aquí. Uh-huh. ¿Por qué compró una avioneta Alur? ¿Por qué esa nave estatal trasladó en 2013 al exministro de Economía argentino Axel Kicillof para que este participara en un foro privado organizado por Sendic? ¿Por qué ANCAP, se pregunta Paulillo, adjudicó en forma directa a un empresario brasileño un negocio millonario para el traslado de cal a Brasil? ¿Por qué ese empresario utilizó la fachada de una sociedad anónima creada en Uruguay que carecía de empleados y de vehículos? ¿Por qué ANCAP le dio una mano de $2.400.000 al empresario sin establecer intereses ni plazos de devolución? ¿Por qué ANCAP gastó $10 millones en publicidad en lugar de los $6 millones previstos durante el año 2013, año preelectoral, y 2014, año electoral? ¿Por qué un creativo publicitario amigo del senador de León obtuvo de forma directa la cuenta de publicidad de Alur? ¿Por qué el mismo creativo consiguió luego la cuenta de ANCAP? ¿Por qué gastó ANCAP $360.000 en una fiesta para inaugurar una planta de sulfurizadora? ¿Por qué el mismo creativo se quedó con el 10% de esa cifra? ¿Por qué la misma persona fue la mente creativa de la campaña que llevó a Sendic a posicionarse como el más votado en las elecciones internas del Frente Amplio en 2014? ¿Por qué la lista de Sendic obtuvo su principal financiación privada de un empresario paraguayo que tenía una sociedad anónima registrada en una dirección sin inmueble a la vista en Montevideo a nombre de un testaferro? ¿Por qué gastó lo que gastó Sendic con su tarjeta corporativa de ANCAP? Termina Paulillo en su artículo diciendo: sería preferible que el vicepresidente dijera de una vez la verdad sobre estos y todos los cuestionamientos que se le han planteado en vez de andar amenazando a los periodistas desde su posición de poder.
Y si nos quedamos con lo que decía ayer Oscar Bottinelli, con que puede haber un efecto boomerang que beneficie a Raúl Sendic, esto le puede dar tranquilidad a aquellos que decimos que nos dicen que dale con Pernía una vez más, estamos insistiendo sobre el tema, como lo hemos hecho con otros casos.
Con el caso Sanabria, con el caso Zulamea, claro. Hoy también me decían que no le doy a los partidos tradicionales. Muchachos, 4 décadas de periodismo, 4 décadas, no es hoy solamente, 4 décadas. Aquí obtuvieron la primicia del caso Sanabria, aquí obtuvieron la primicia del caso Soblamián. Nosotros hablamos de todos. No, hace falta que tengamos que realmente decir esto. El que piense lo contrario, que lo demuestre, por lo más son impresiones. Yo, la verdad, cada uno es libre de tener la impresión que quiere, ¿no? Yo hablo de los hechos, las impresiones son personales.
¿Usted tiene una del caso Sanabria? Que ayer les mandé la foto.
Sí.
El cartel de cambio Nelson.
Sí.
En la terminal de Punta del Este,
abierto.
Sigue iluminado. Sigue iluminado al día de hoy como un faro en esa esquina.
Va.
¿Vamos a otro tema?
Dale.
Bien, el líder del MPP, José Mujica, planteará al Frente Amplio que la reforma de la caja militar deba hacerse al mismo tiempo que la reestructura de la Carta Orgánica de las Fuerzas Armadas. En la Comisión de Defensa del Senado, el lunes, José Mujica y Rubén Martínez Huelmo, del MPP, presentaron la iniciativa de resolver al mismo tiempo la reforma de la caja militar y de la Ley Orgánica Militar, según informó El Observador. El senador Mujica dijo a Canal 10 que su principal compromiso es mejorar el salario de los soldados.
Y yo me hago esta pregunta. ¿El Uruguay precisa 200 coroneles? Eso es como para el ejército de la OTAN. Entonces, ¿por qué hay que discutirlo todo? Hay que poner tope. ¿Cuántos generales tiene que haber en ejercicio? ¿Cuántos coroneles? ¿Cuántos comandantes? Por lo menos la oficialidad superior. ¿Por qué? Porque así, al final todo el gasto se nos va arriba y a los soldados, que son la expresión del pobrerío que vienen del fondo de la sociedad, le damos un salario de hambre.
Bien, ¿y cómo ha caído esta idea de José Mujica de repensar las Fuerzas Armadas? Es interesante lo que plantea. ¿Por qué no fijar la cantidad de generales y coroneles que son necesarios? Bueno, ¿no?
El tema es la oportunidad, como decías vos,
claro. Edgar,
¿no? Digo que ahora justo estaba en ese el tema de la reforma y bueno.
Sí, habrá que ver. Tal vez no es una locura lo que plantea José Mujica de lo que sí va a demorar la reforma de la caja militar, si es que se van a reformar todas las Fuerzas Armadas, digamos. Y es una necesidad urgente reformarla porque está dando mucha pérdida y está el país haciéndose cargo de eso. Pero bueno, más allá de eso, bueno, y hay que ver también si es esa la solución que hay que darle o no. Pero sí es interesante, ¿por qué no podemos saber cuántos coroneles necesitamos en el país? Debe ser algo que se debe poder saber, claro. Imagina uno. Claro. Bueno, el senador nacionalista Javier García dijo que es bien recibida la voluntad de negociar cambios a la orgánica de los militares previo a discutir su servicio de retiro. El diputado Alfredo Asti, de Asamblea Uruguay, ratificó la decisión de avanzar en la aprobación este año de la reforma de la caja militar y el impuesto a las altas jubilaciones militares. Y la senadora Constanza Moreira, que ya ha hablado en este sentido, sostuvo que si bien es muy importante discutir reformas a las cartas orgánicas de las Fuerzas Armadas, la legisladora afirmó que ello no puede condicionar lo que ya se ha comprometido, que es el tema de la caja militar.
Agreguemos, porque no lo escuchamos, pero en parte de la locución que le daba en la entrevista a Canal 10 en la jornada de ayer el expresidente José Mujica, actual senador, consignaba, aludía, ¿verdad?, de que esta preocupación y que este planteo lo recogía de alguien que no estaba cumplida, sin duda se refería a Fernández Huidobro.
Claro, claro, ¿no?
Bueno, cambiamos de tema y no tanto, porque la Secretaría de Derechos Humanos del BID-CNT criticó las declaraciones formuladas por el general retirado Raúl Mermot, y que hablaba, ¿verdad?, de los apremios físicos, sin considerarlos tortura, y el comandante en jefe del ejército, Guido Manini Ríos, que bueno, tiene un par ya, ¿no? El discurso que cambió en el Día del Ejército, debe dárselo con antelación al presidente, y después sus infelices, ¿verdad?, declaraciones en torno a la importancia o no de los derechos humanos y del tema derechos humanos en Uruguay, desaparecidos, y el perdón del ejército, que él condicionó a una contraprestación, ¿verdad? Uh-huh. Para hacer una declaración de algo que está aún abierto y vivo y que no corresponde, no tiene la potestad, ni siquiera siendo comandante en jefe del ejército, de resolver por sí solo o por propia voluntad. Lo que queremos poner en debate es la continuidad de un discurso que desde la dictadura continúa desarrollándose a más de 3 décadas de la vida democrática del país. Esto lo expresó la Secretaría en el comunicado. También se refirieron a la absolución, como les decía, a Mermot por parte del Tribunal de Apelaciones, al que no encontraron culpable del delito de apología al delito, precisamente que había solicitado a la Fiscalía en la causa, ¿verdad?, de la sentencia que confirmó su no responsabilidad en realizar apología de hechos del pasado. También expresa con absoluta claridad que no pueden caber dos opiniones de que la conducta de un agente del Estado que realiza lo que Mermot califica como apremio es tortura. Indicaron, eso es el súper sentido común, ¿no? Digo, no hay que hacer un estudio jurídico, quizá esto pueda existir o dar lugar a tecnicismos, pero el sentido común y la realidad misma no establece diferencias sustanciales entre un apremio físico y una tortura. Lo otro, lo de Manini...
¿Cómo aquello? ¿Te acordás de pegar con la mano abierta o pegar con la mano cerrada?
Claro, claro,
es
claro,
pegar, gente.
Claro, bueno. Y lo de Manini Ríos, yo realmente lo tengo que escribir en el tono familiar, ¿no? Digo, viene de una familia en la cual, ya hemos dicho, ¿no? Sus antepasados, en fin, uno de ellos fue ministro de Hacienda de la dictadura de Terra, en el año 33-34, ¿verdad? Estoy hablando de Pedro Manini Ríos, en fin, eso para arrancar, ¿no? Pedro Manini Ríos, que en principio fue ministro de Relaciones Exteriores, después fue ministro de Hacienda de Gabriel Terra, les reitero, en la dictadura 33-34. Después, bueno, otro Manini Ríos, Carlos, fue ministro del Interior en una polémica gestión en su cartera en el comienzo de la primera administración de Sanguinetti, post-dictadura. Estuvo a cargo de las razzias, ¿verdad?, que se hacían y que fueron tan defenestradas y que son defenestradas en todo el mundo. Y también recordemos a Hugo Manini Ríos, hijo de uno de los fundadores de la Liga de Acción Ruralista, que fue uno de los principales dirigentes de la JUP, la Juventud Uruguaya de Pie, un movimiento ultraderechista que accionó, incluso armado, durante el periodo previo a la dictadura militar y también algunos años de la dictadura, ¿no?
Y sí. Vamos con otros asuntos y algo que se veía venir, ¿no? Lo dijimos en su momento. La canciller brasileña y el subsecretario de Comercio Exterior de Argentina manifestaron su preocupación por la propuesta de aumentar la tasa consular a productos importados. La rendición de cuentas que está a estudio del Parlamento prevé un aumento del 2 al 3% para productos del Mercosur y del 3 al 5% para productos extrazona. El funcionario argentino, Junco Rojas, dijo al diario El País que es necesario encontrar una solución en diálogo con el gobierno uruguayo de manera de evitar la decisión que afecta al bloque.
Y sí, era esperar que iban a saltar, ¿no? Era lógico.
Y lógico, más allá de que seamos un mercadito para ellos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Según informó el diario El Observador, la Cancillería brasileña envió una carta de queja ante el gobierno uruguayo ya en mes pasado, en junio. Se estima que el tema va a ser tratado en la próxima cumbre del Mercosur que se va a realizar en la ciudad argentina de Mendoza el 20 y 21 de julio.
Me apunta Carlos Peláez a la semblanza que dice familiar del actual comandante en jefe del ejército Guido Manini Ríos, que el hermano de Manini Ríos fue fundador de la Juventud Uruguaya de Pie, ¿no? Bueno, antecedentes familiares que no tendrían por qué confirmar un sesgo, pero la verdad es que con las palabras de Guido Manini Ríos hoy y la familia que ha tenido, a mí me parece coherente, lamentablemente para él y para los intereses del ejército, que debería estar pensando en el futuro y no en el pasado, y mucho menos para pensar en el pasado tratando de defender lo indefendible, que es los delitos de lesa humanidad. Insistimos, ¿no? Y creo que hace bien el PIT-CNT en su Secretaría de Derechos Humanos de poner este tema sobre el tapete. Hay que esperar también que la Institución Nacional de Derechos Humanos se expida, pero hay que repudiar las palabras del comandante en jefe, porque han sido lamentables realmente, en un momento muy poco propicio y con, a mi gusto, en una forma absolutamente prohibida. No debe hacer este tipo de comentarios políticos ante la opinión pública. Esperemos ahora cuál es el castigo, ¿verdad?, que merece por esto que se ha salido totalmente de madre. Comentamos algunas noticias breves para ustedes.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Faltan 15 minutos para las 13 horas, seguimos adelante en la información de este jueves 6 de julio, hay 13 grados de temperatura, está lloviendo en Montevideo, la lluvia seguirá esta jornada, mañana, el sábado, el domingo, el lunes, en fin, y temperaturas que ya andarán en el torno de los 15 de máxima y hasta 8 de mínima, aunque 11 será más o menos las mínimas de las próximas jornadas. Pero bueno, un poco de agua y un poco de frío es lo que uno debe esperar en una estación como el invierno. Bueno, noticias breves, que no por breves menos importantes.
Sin duda.
El cáncer es la segunda causa de muerte más importante en Uruguay después de las enfermedades cardiovasculares. Ya comentábamos fuera de micrófonos con Juan de que seguramente el cáncer debe haber empardado de alguna manera, perdón el lenguaje que de pronto no es el más propicio, al ACV, ¿verdad?
A las cerebrovasculares.
A los cerebrovasculares que, recordemos, nosotros hicimos algunas notas importantes y tiramos información, era hasta el año pasado la primera causa de muerte en las mujeres y la segunda causa de muerte en general. Evidentemente el cáncer aquí ha elevado, ¿verdad?, y ha alcanzado esa posición.
Tal vez sea la sumatoria de las vasculares en términos generales, aquello que tiene que ver con lo venoso del sistema, y que se sumen ambas, porque en realidad se trata de situaciones bastante similares en algunos puntos, ¿no?
Sí.
Que son, digamos, se tapan las arterias.
Sí, recordemos que bueno, ya con un número inferior hace algún tiempo, datos de Globocan ubicaban a Uruguay en mortalidad por cáncer muy por arriba. Estaban en el número uno en el ranking. Le seguía Cuba, Argentina, Reino Unido, Francia, Brasil, Chile, todos por debajo de nosotros, ¿no? Italia, Alemania, España, Ecuador, Perú, Paraguay, Colombia, Costa Rica, México. Todos esos países están por debajo en la cantidad de mortalidad por cáncer considerada por muertes cada 100.000 habitantes. Y los datos que tengo yo de Globocan son datos que cifraban las muertes en algo más de 140 cada 100.000 habitantes. Ahora van a escuchar los números nuevos.
Sí, bueno, son muchos más.
Y obvio, por eso te digo que ahí está de pronto el nuevo ingrediente, ¿verdad? Lamentablemente en esta especie de ranking macabro que le ha ocupado a la CB, ¿no? Bueno, Uruguay es el país con mayor incidencia de esta enfermedad en la región, y ahora esos datos de Globocan, que eran más de 140 muertes por cada 100.000 habitantes, ha llegado a 251 muertes cada 100.000 habitantes. Tremendo, ¿eh? Según un estudio presentado este miércoles por The Economist en Buenos Aires, el 15% de los uruguayos tiene probabilidades de morir de cáncer antes de cumplir los 75 años de edad. El estudio destaca que existe el Plan Nacional para el Control del Cáncer, que apunta a reducir la incidencia, la morbilidad y la mortalidad por esa enfermedad. El informe dice que en Uruguay conviven cánceres de la pobreza, como el de cuello de útero o el de pulmón, que pueden prevenirse, con los cánceres de la riqueza, como el de próstata o el de mama. Para 2035, las muertes por cáncer se duplicarán, ya que la población estará aún más envejecida en ese momento. Uno de los principales problemas que encontró el informe es que entre el 60 y 70% de los cánceres en el país se diagnostican en estadios avanzados, lo que realmente dificulta el tratamiento. Terrible, la verdad, pero bueno, es la realidad sanitaria que estamos viviendo.
Sí, por otro lado hay que decir que se están haciendo interesantes avances en lo que tiene que ver con las vacunas de diseño que utilizan las células, por ejemplo, de virus como el VIH y la genética de los glóbulos blancos, que están avanzando mucho. Por ejemplo, están siendo muy eficientes en el melanoma, un cáncer con una altísima mortalidad en nuestro país y en el mundo, y está ocurriendo que la ciencia está pudiendo resolver en parte este problema. Esperemos que este pronóstico de la duplicación de muertes de acá a pocos años no se cumpla, en función justamente de los avances de la ciencia y de que abramos un poco los ojos también. Muy y bien. Sobre todo el sistema de medicina haga los análisis que tiene que hacer y digamos hagamos más PET scan. Tenemos un PET en el Uruguay después de muchos años de lucha, y muchos pacientes con cáncer me han dicho no se los indican, y es la única manera eficiente de determinar si un cuerpo tiene alguna célula cancerosa. Uh-huh. Vamos a traer a Henry Engler también para hablar de este tema y por qué no se indica más el PET, que es tan importante y que fue una lucha muy dura que se dio en este país. Otros temas de salud. Autoridades del Ministerio de Salud Pública confirmaron a subrayado que hubo 3 casos más de suministro de Mulciferol a niños en dosis para adultos. De hecho, se sabe que desde junio no se ha comprado el medicamento para niños en el Sanboá. Los niños fueron medicados en el mismo hospital y 2 de ellos viajaron luego a Tacuarembó a la casa de sus familiares. Por este motivo fueron atendidos en el hospital de Tacuarembó, pero no recibieron allí las dosis de vitamina D.
Bueno, hablemos de números. El índice de precios al consumo aumentó 0,15% en el pasado mes de junio. Se trata del menor aumento de la inflación mensual en 12 años. Está planchada la cosa, ¿no? Bueno, según informó el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, la variación acumulada en el año es de 4,33% y en los últimos 12 meses es de 5,31%. Los rubros que más subieron de precio el mes pasado fueron las bebidas alcohólicas y el tabaco, con un 12,1%, y la educación, que aumentó un 11%.
Esto puede tener que ver con el consumo y también con que el precio del dólar está planchado, no sube, y ha invertido mucho dinero el Banco Central en mantener el precio del dólar. Y también puede tener que ver con esto, y que está relacionado con el consumo, porque en el primer semestre del año las importaciones cayeron 4,5% en comparación con igual periodo del año pasado. Las compras fuera de frontera totalizaron 3.318 millones de dólares. Durante la primera mitad del 17, los automóviles lideraron el ranking. En esos meses se adquirieron vehículos por 189 millones de dólares, con un aumento interanual del 30%, según informó el Instituto Uruguay 21 al diario El Observador. De la mano de un dólar barato y sensiblemente por debajo de la cotización que tenía en igual periodo del año pasado, las ventas de automóviles cero kilómetros se dispararon 27% en el periodo enero-mayo.
Y a la vez tenemos que informar que la cantidad de empresas que se presentaron a concurso de acreedores en el primer semestre de este año fue de 31,5%, la más alta que en igual periodo del año pasado. Esas impresiones de las que hablábamos el otro día, que se transforman ya en precisiones. Fueron 54 solicitudes de concurso en enero-junio de 2017, frente a 37, observen que prácticamente duplica, no duplica, pero se acerca, ¿verdad?, en igual lapso de 2016, según los datos divulgados ayer por la Liga de Defensa Comercial, la LIDECO. Si consideramos su comportamiento en Montevideo y en el interior del país, observamos que, comparados ambos semestres, en 2017 Montevideo registra un aumento de 44% y el interior una baja del 25% con relación a los números del año 2016, indicó la LIDECO. Y bueno, la verdad que es preocupante.
Bueno, en septiembre la UCEC empezará a controlar que las radios cumplan con el artículo 61 de la Ley de Medios, que les exige emitir 30% de música de origen nacional del total de su programación musical. Nosotros estamos cumpliendo porque sabemos que Jim Morrison es de Tacuarembó.
Obvio.
Además,
Jim Morrison Varela.
Jim Morrison Varela. Un jugador Peñarol.
Sí, claro.
Y bueno, claro. Debe haber nacido en Tacuarembó. Debería haber nacido, si no, sí. Está a tiempo todavía. Además, si está cantado en otro idioma, por ejemplo, por un artista uruguayo. Pregunta. Bueno, además, la URSEC comenzará a fiscalizar el artículo 117 de la ley, que, entre otras cosas, establece que los servicios de televisión para abonados no satelitales deberán incluir en su paquete básico las señales de televisión abierta, cosa que creo que ya se está cumpliendo. Para el control se instalaron 9 nuevas estaciones en diferentes puntos del territorio. Actualmente suman 26. A partir del año que viene se va a controlar que al menos el 60% de la programación total emitida deba ser de producción o coproducción nacional, sin contar la publicidad y la autopromoción. Claro, dicen, yo te pongo todo, las tandas están todas hechas acá.
Sí.
Y duran 40 minutos. En las últimas semanas, a su vez, el gobierno comenzó el proceso para designar a los integrantes de la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual, la CHASCA. no confundí con Chasco. En la creación del Consejo de Comunicación Audiovisual, que será el encargado de aplicar la ley, no se ha designado porque son los legisladores quienes deben aprobar los nombres. Cuatro de ellos, ¿verdad?, son designados por el Parlamento. El quinto, que va a presidir el organismo, será nombrado por el Poder Ejecutivo. Todo eso está en veremos.
Sí, y es extraño, lo vamos a conversar con Rizzo seguramente en la jornada de mañana, dentro de un paquete de cosas para comentar con Martín Rizzo, el constitucionalista, porque la ley ha sido promulgada, pero todavía no ha sido reglamentada. Así de golpe y porrazo, aparentemente que sí. Yo no sé si se han seguido los caminos normales, la verdad que no me consta, puede que sí, puede que no, no digo que lo sepa, no lo sé, pero me extraña sobremanera que la ley que en principio, o yo por lo menos ahora tengo entendido, solamente ha sido promulgada y no reglamentada, esté ya de alguna manera de hecho, dando algunos pasos de derecho que de pronto habría que revisar, porque todavía están esperando todos los fallos. Los fallos más o menos terminaron el estudio de los fallos de la ley de medios, pero está todo en el aire, ¿no? Es todo como un gran stand-by del cual no sabemos. Estaremos hablando, porque ustedes saben que es un tema que a mí me obsesiona, no por estas cosas que son las que concuerdo de pronto, ¿no? Sino por lo que tiene que ver con los contenidos, ¿verdad? Y con el famoso Consejo de Notables, que bueno, me da urticaria, ¿verdad? Sí, solo hablar de eso me da urticaria, ¿no?
Absolutamente, y además también, digo yo, ¿con qué se le va a pedir a un medio de comunicación que produzca el 60% de producción nacional cuando es carísimo todo, absolutamente? Quien ha tratado, los que somos productores audiovisuales, sabemos que es un esfuerzo enorme con ganancia cero muchas veces y es apenas para sobrevivir.
Rompecabezas. Compacto informativo.